Lo preguntaban los oyentes aquí, recuerdo inclusive a María, que fue una oyente, después llamó a su hija, llamaron otros también preguntando, estuvimos hablando del caso, y quien estuvo a cargo de la investigación ha sido el fiscal Fernando Martínez Uncal.
Por eso lo saludamos y agradecemos la disposición también, Fabio Moscatelli, Antonella Alzar, ¿qué tal? Buen día.
Hola, sí, buen día. Buen día a ustedes.
¿Cómo le va, fiscal? Muchas gracias por atendernos y aprovechar también este tiempo para poder preguntarle cómo se encuentra pasado un tiempo justamente el caso.
El caso en este momento está en una situación que va al plazo desde que se le recibiera declaración de imputada a la persona que consideramos sería autora del hecho. Digo, consideramos, todavía no es declarada tal porque esto lo tiene que hacer un tribunal luego de un juicio, sea este abreviado o un juicio contradictorio. Hoy en día tiene calidad de imputada y por ende es inocente hasta tanto, como dije, un tribunal no la declare culpable. Y bueno, desde la recepción de la declaración de imputado, que ocurrió el día 28 de agosto de 2018, hay un paréntesis, un tiempo para expedirme, que son un plazo de 3 meses, en el cual se abren distintas alternativas. Las tres más comunes es o requerir la elevación de la causa a juicio, es decir, en un escrito del fiscal, donde enuncia qué elementos tiene en la investigación, por qué es un caso penal, en qué figura encuadra y qué pruebas llevaría a un eventual juicio de llevarse a cabo. Esa es una de las posibilidades que se abre desde la declaración de imputado. La otra es reevaluar la prueba, es decir, bueno, acá no hay delito o el hecho no fue cometido de la manera que en primera instancia se habría observado, o hay una explicación de la persona imputada y en alguna producción de prueba que eche por tierra esa primera teoría, esa primera hipótesis. Y la tercera, que es la que estamos, si me adelanto un poco quizás las preguntas, es la que estamos tratando de conseguir, es una salida alternativa, digamos. No ir al juicio y lograr la salida alternativa que se impone en este caso, a nuestro criterio, y que se le hizo conocer en la declaración de imputada a la señora que está en tal calidad, es el otorgamiento de una suspensión de juicio a prueba, o más comúnmente conocido como probation. Esa es lo que estamos esperando, intentando lograr esa salida.
El plazo sería hasta, dijo 3 meses, así que sería hasta el 28 de noviembre.
Sí, no, lo marca la norma procesal, y en este caso entiendo yo que he hecho conocer esto a la imputada siempre en presencia de su defensor. En este caso tiene defensor particular. Nunca
es Lautaro Vitón el abogado defensor, ¿no?
Sí, es el profesional. Nunca podemos hacer recomendaciones a los imputados sin la presencia de su abogado defensor. En este caso así se le hizo saber. Y en esto está en conocimiento también el abogado querellante, que representa a la familia. Sabe que le hemos ofrecido esta cierta alternativa y estamos aguardando la espera de una respuesta definitiva. O sea, si adelantaran ambas partes, bueno, que no se ha llegado a una solución al conflicto por esta vía alternativa, bueno, podríamos adelantar, ¿no? Expedirnos en cuanto a la requisitoria. Adelanto, sí, que de las tres posibilidades que hablé al principio, por lo menos al haberse amparado en el derecho a no prestar declaración la persona imputada, y no haber otras pruebas que derriben nuestra primera hipótesis, de no lograrse un acuerdo de una salida alternativa como la que acabo de enunciar, de una suspensión de juicio a prueba, lo normal sería seguir con el trámite normal de una causa, que es dirigirnos hacia un juicio oral y público.
Claro, elevar la causa.
Elevar la causa, sí.
Doctor, ustedes le ofrecieron, yo voy a decir probation para que la gente
sí,
lo tenga más clara.
Sí, sí, es más común en su terminología.
Sí, sí, es más frecuente usar, es cierto, es suspensión de juicio a prueba, pero probation es como la gente lo conoce. Sí. ¿Ustedes también le ofrecen una probation en concreto o por ahora es una posibilidad y todavía no se sabe cuál?
Este instituto tiene tres requisitos, digamos. O sea, primero, que la persona no tenga antecedentes que lo impidan. Bueno, eso también se estuvo esperando el informe del Registro Nacional de Residencia, y la persona imputada, como ella nos había dicho, no tiene antecedentes penales, por lo cual tiene la posibilidad de acceder a este beneficio. Segundo lugar, que el hecho, digamos, en abstracto, el tipo penal lo permita, no todos los delitos permiten esta salida, y después que haya componentes, también que no haya componentes en el caso que aún pudiendo gozar de una pena en suspenso, en el eventual juicio, hay veces que hay agravantes, se observan agravantes que la fiscalía se expresa en su escrito de remisión de causa de juicio que no va a pedir, por ejemplo, el mínimo legal, sino que hay agravantes. No quiero ejemplificar, pero que no va a peticionar una pena en suspenso, y es por eso que no concede, tiene la facultad a la fiscalía de no admitir este, no dar su consentimiento a este instituto, pero en este caso sí están dadas todas las condiciones, o sea, de antecedentes, del tipo penal, en abstracto, y de las circunstancias en que ocurrió el hecho, esta persona sería beneficiaria de este instituto. Y por ahí nosotros, por eso me adelanto, escuché ahí las llamadas de las personas, como que no ocurría nada en el caso. Mm. Bueno, nosotros, deliberadamente, si se quiere, en casos en que es pasible accederse a beneficios de esta naturaleza, a salidas alternativas al juicio, que no solo contemplen, tiene una doble cara estas salidas alternativas. Tienen que, de alguna manera, la persona evitar una respuesta al derecho penal más grave, como puede ser una pena, eso mirando al imputado, pero también mira a la víctima y un poco a la sociedad también. Por eso las reglas de conducta después se imponen. La víctima obviamente debe obtener algo a cambio, digamos. Y es lo que en este caso creo que está un poco trabando esta salida, que es, nosotros en este tipo de casos tenemos instrucciones de procuración de conceder este instituto siempre y cuando haya una reparación del daño acorde a una reparación patrimonial, estamos hablando.
Sería un resarcimiento económico. Un
resarcimiento económico, sí. Lo decimos así con todas las letras porque no es lamentablemente es la única forma de no hay forma de reparar el daño de otra manera, si es que es una reparación. Y bueno, y de cara a la sociedad dice también porque las reglas de conducta están direccionadas a alguna tarea comunitaria, en alguna institución de bien público, en principio serían ofreciendo un trabajo, pero si la persona por distintos motivos no puede, bueno, al menos ofreciendo algún aporte dinerario o en comida, alguna institución de bien público. Ese sería el aporte a la sociedad. Y bueno, la víctima en este caso concreto, tenemos instrucciones generales y particulares de procuración de concederlo siempre y cuando haya una reparación del daño económica.
Pero por ahí es donde viene, lo dijo usted recién, ¿no? La traba.
Sí, en este caso concreto, no sé si está bien que lo diga, pero bueno, sí, se le ha transmitido, por eso digo, a los representantes de las partes, al abogado querellante y al abogado defensor, que vamos a admitir, tenemos facultades, como dije, de oposición, y tenemos instrucciones de ejercerla siempre y cuando la reparación del daño no sea aceptada por la víctima, salvo que la víctima pida algo imposible de cumplir para la persona imputada, ¿no?
Fiscal, usted sabe sí. Que en estos llamados de los oyentes, cuando empezaban a preguntar, ¿no?, sobre este caso, ver el punto de vista de usted, ¿no? En este caso desde la justicia. Puede ser que los casos que tienen más repercusión mediática en este caso, como fue el caso de Emiliano Chaix en su momento, los mismos oyentes también por ahí nos llamaban y nos decían, claro, como no es mediático, como no es polémico, como no surgió, no estuvo en la etapa de los diarios quizás, no se sabe tanto. Es así como para darle, digamos, el mensaje también a los oyentes, ¿no? Que un caso sea más mediático que otro, ¿puede agilizar en la justicia este hecho?
Bueno, voy a responder eso. Bueno, el tema justicia y medios es un tema de primer, digamos, envergadura hoy en día a nivel mundial, diría, ¿no? No solo regional, ni nacional, ni local. ¿Cómo repercute la opinión pública en las decisiones jurisdiccionales o el temperamento de los fiscales en sus investigaciones? Son, no lo voy a desconocer que tiene un impacto a veces positivo y a veces negativo. Eso no lo voy a desconocer, pero en el caso concreto, ya junté a luz de un caso concreto de acá local, ocurrido unos meses después del que estamos aquí mencionando, digamos, la fiscalía en principio no intenta poner en el candelero ningún caso porque detrás de esto hay personas, en la calidad que sea, que están sufriendo una situación u otra, y digamos, el caso toma repercusión mediática por diversos factores, pero ajenos, digamos, casi siempre a la motivación de nosotros, de los fiscales, del Ministerio Público Fiscal en concreto. El caso que usted me está aludiendo, también al haber una persona detenida, tiene dos aristas esto. Al estar la persona detenida, hay audiencias que por suerte, nuestro sistema procesal de Entre Ríos del año 2009, hace que todas las decisiones jurisdiccionales que se puedan ventilar se hacen en audiencia oral y pública, y por hacer los familiares, las víctimas, el público en general y la prensa. Entonces eso ya de por sí hace mediático el caso. Pero por otro lado, entiendo yo que en realidad no es por la mediatización de ese caso concreto, sino que ese caso ha ido, si se quiere, ha sido más rápido, digamos, para decirlo llanamente, porque hay una persona detenida. Las causas con personas detenidas, es obvio que todas las pericias que se piden, los oficios sale urgente, persona detenida, los cuerpos periciales dan prioridad, los abogados están más cerca, vienen, se notifican más rápido, de una audiencia el juez dice, bueno, le otorgo la prisión preventiva o la elongo a la que tiene, pero en un mes tráigame esta pericia, este tema resuelto para reverla en la siguiente audiencia. O sea, la situación de una persona detenida en un proceso hace que
sea
mediático o no, que sea más rápido, eso sí le tengo que decir. Pero aquí en este caso también, digo, pareciera que no es tan rápido, pero estamos casi comparativamente, si se puede hacer una comparación, con este otro caso, el caso Torrán es la persona imputada, es algo público.
Sí, sí, en el caso Chaix, Torrán.
Estábamos en la etapa intermedia y bueno, y por dirimirse si va a juicio o no, y el que estamos, ustedes me consultan porque me llaman, está por ingresar también a la misma etapa, o sea que, y ocurrió 3 meses antes, o sea, no es que fue el año pasado o el otro año.
Pero además los casos son diferentes por la actitud de Torrán, que manejaba de una manera temeraria lo que se fue investigando, y en este caso la persona que chocó a Noelia Martínez no manejaba a esa velocidad.
Ahí vamos a, creo yo, y por eso también se va,
es otra carátula.
Se va más rápido a juicio, en el caso Torrán, las partes, por lo que he escuchado, bueno, mis colegas me han comentado, en el caso, las posturas de las partes son muy antagónicas. O sea, la parte querellante, creo que hasta pide el dolo eventual, que es una posibilidad muy muy extrema, digamos.
Sí, sí.
La fiscalía va en una situación intermedia, bueno, una culpa temeraria, pero con está expresando va a pedir una pena efectiva. Y bueno, obviamente la defensa está ejerciendo todo su estrategia tratando de aminorar esta acusación, y por eso ese tipo de casos con visiones tan antagónicas a las partes no tienen otra resolución posible que un juicio oral y público donde un tercero imparcial, que se dice, o sea, un tribunal constituido que no participó en la etapa de investigación, escuche a todas las partes, analice toda la prueba y después dirima se expida en favor de alguna de estas tres posturas tan antagónicas. En el caso que me toca, creo yo que, o por lo menos no lo han expresado, la persona imputada se abstuvo de declarar, hizo uso de un derecho constitucional, la parte querellante ha aportado prueba y tácitamente está adhiriendo a nuestra imputación. El ofrecimiento de lo que estamos nosotros expresando de una salida alternativa no es rechazada de plano por ninguna de las partes. O sea, debemos afinar y ver si se pueden poner de acuerdo en la reparación del daño o puede ser otra posibilidad, digamos, que la reparación del daño se pongan de acuerdo, que lo van a discutir en sede civil, por ejemplo, en un juicio civil. Bueno, si la parte, la víctima, representada por su abogado, nos expresa eso, bueno, que hemos acordado entre la parte imputada y ellos dirimir la cuestión civil, bueno, ahí el Ministerio Fiscal no tiene que entorpecer ese acuerdo y, bueno, se podría conceder la suspensión de juicio de prueba y dejar reparación del daño en otro ámbito, lo cual no ha ocurrido ni una cosa ni la otra. Por eso digo, este caso potencialmente, como otros casos de tema de accidentología vial, que lamentablemente es algo que a todos nos toca de cerca a veces, y todos somos potenciales, podemos estar de un lado de la vereda o de otro, admite esta posibilidad de salidas alternativas, pero bueno, hay casos más graves que yo creo que no es solamente por la reproducción mediática, es por los intereses que cada una de las partes sí, sí. Observa del caso. Hay que someterlo a un tribunal de juicio y allí ventilar, producir toda la prueba minuciosamente, y bueno, un tribunal imparcial dictará un veredicto. En ese caso estuvo presente desde el día cero que había posturas muy antagónicas. Cuestión, insisto, para redondear, discúlpeme si me he excedido, en este caso concreto creo que no está presente tal antagonismo.
Le quería consultar simplemente para cerrar sobre el caso de este tema, de Noelia Martínez, la conductora que está justamente ahora acusada, tiene 72 años en la actualidad, ¿puede ser?
Sí, bueno, ese también es un componente, una persona de más de 70 años no,
sí.
Podría, no se le puede aplicar una pena efectiva en un lugar de... es una persona, primero, de sexo femenino, género femenino. O sea, eso es un condimento a tener en cuenta. La edad también. El derecho penal en este caso no reacciona igual que para una persona joven en todas sus facultades mentales, del sexo masculino, ¿no? Es otra la
digamos. Por el traslado, perdón, usted menciona que por ser mujer, digamos, por el tema de traslado o cuál es el motivo.
No, que es que se tiene en consideración al momento de valorar una pena si va a ser efectiva o no. Por eso, al ser un delito de imprudencia, donde ya el tope de penal está en los 5 años, y no ser una conducción temeraria, como la expresada en este caso, también el componente de la edad, del sexo, hacen que la pena va a estar colocada, seguramente, si es que se llega a juicio, una pena en suspenso, a eso me quiero referir.
¿Se encandiló la señora, lo que se dice estaba bien? ¿Era eso?
¿Cómo?
Cuando se habla de la causa del accidente, ¿es que se encandiló?
No lo expresó, es la sospecha que tenemos. Lo que sí está objetivamente demostrado que la víctima fue embestida desde atrás. Y bueno, está en cabeza del conductor que va, digamos, controlar todos los... estar en pleno dominio de su vehículo, del manejo, para no embestir a los conductores que van adelante. Eso es lo que es la imputación que se le dirige. Si fue por encandilamiento, porque miró el celular o porque tuvo una desatención, es indistinto. O sea, la imputación es porque embistió a un vehículo, en este caso una bicicleta, que iba adelante y la cual debía mantener, guardar una distancia adecuada, la cual no ocurrió, obviamente.
Fiscal,
esa es la imputación.
Nos hemos quedado sin tiempo, obviamente.
Sí, discúlpeme por eso.
No, es interesante poder abordar todos los temas y, por supuesto, que usted explique, ¿no? Desde la justicia, que a veces por ahí se nos complica un poco las entrevistas con el tema de la justicia por los tiempos que ustedes también manejan, ¿no? Pero le agradecemos muchísimo y, por supuesto, vamos a seguir en contacto con todos estos temas, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la consulta.
Gracias a usted.
Bueno.
Hasta luego. El fiscal Martínez Uncal.